Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta, así que les invitamos para que se comuniquen a nuestro programa. Desde ya pueden comenzar a llamar. Nuestro cuadro telefónico está totalmente disponible para que puedan hacer sus preguntas. Así que algunos ya conocen las líneas telefónicas. Para los que aún no las conocen, estas son localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Sepa también que usted puede hacer su consulta escribiendo a nuestra página web en el chat. Puede visitarnos radiosol.org y en vivo durante la hora de nuestro programa puede escribirnos su consulta y con mucho gusto le contestamos. De igual manera, a los amigos que nos siguen por el Facebook Live, recuerden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Dele me gusta y comparta con sus contactos para que todos también puedan recibir el enlace y puedan disfrutar de nuestro programa de Clínica Abierta. Así que les invitamos a participar desde ya y de igual forma, pues vamos a estar hoy recibiendo todo tipo de consulta. Ya ustedes saben, todos los martes, jueves y viernes es el momento de usted hacer su pregunta. Y la actividad física es muy importante para mejorar también la función cognitiva y mental. Así que sepa que usted no puede dejar de moverse y de tener esa actividad física que le va a ayudar a tener más vida y más salud. Bienvenidos a esta edición donde usted hoy puede hacer su pregunta. Nos sentimos contentos de poder tener esta oportunidad para escucharles nuevamente, conocer sus inquietudes, preguntas o dudas. Hoy es el momento de aclararlas, así que aprovechen esta oportunidad ya que contamos con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez y los buenos consejos de salud. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra hoy?
Bien, también.
Qué bueno, qué agradable saber también que tenemos un buen equipo técnico. Y felicitamos a todos aquellos que también colaboran facilitando la difusión de este programa en las diferentes plataformas, también a través de la radio y de la televisión. Nos complace mucho el tipo de ayuda que ustedes siempre proveen y también a usted, querido amigo, que se enlaza hoy aquí a Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos.
Así mismo es. Estamos felices de poder tener esta oportunidad de llegar a ustedes. Así que aprovechen el día de hoy para que se puedan comunicar y hacer las preguntas en nuestro programa. Queremos darles una cordial bienvenida a todos nuestros amigos oyentes que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Somos una gran familia, pero hoy en especial nuestro saludo va hacia Belice. Allá nos sintonizan a través de Fair FM Belice 94.1 y 104.5 FM. Así que para ustedes, un gran abrazo desde San Juan, Puerto Rico. Y de igual forma, también le damos una cordial bienvenida a los amigos de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, a los que nos ven en Honduras a través del Rey TV y también a aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas de Facebook Live, de Lumbrera TV, Salvación TV y Radio Sol 98.3. Vamos entonces en esta hora a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El ejercicio físico resulta en un remedio eficaz. En algunos casos es indispensable para la recuperación de la salud. Así es, el ejercicio físico es en realidad una parte fundamental de nuestro estilo de vida. Gracias al ejercicio físico podemos conservar una buena circulación que lleve nutrimentos, oxígeno a todas partes del cuerpo. Cuando permanecemos sentados, cuando usted tiene una actitud sedentaria, ya sabe que va a haber problemas, ¿sí? No pueden distribuirse adecuadamente los diferentes tipos de macro y micronutrientes en todas las células del cuerpo. Y por supuesto, hay una dificultad para poder sacar aquellas sustancias que son tóxicas, aquellas sustancias que son perjudiciales. Deben salir de nuestro cuerpo. Esas sustancias no deben quedar dentro de nuestro organismo porque van a facilitar muchos trastornos. Recuerden que hay una gran cantidad de radicales libres, pero también hay una gran cantidad de sustancias de desecho que van a perjudicar si siguen circulando y permanecen en nuestra sangre. Así como usted no facilita que permanezcan en su hogar aquel tipo de basuras, de desperdicios y desechos que no deben estar ahí porque le van a perjudicar. Usted quiere deshacerse de ellos cuanto antes. Así también ocurre en nuestro cuerpo. Conservar esos desechos, esos metabolitos circulando, nos traen problemas, trastornos diversos. Evitemos esto. Facilitemos que nuestro organismo tenga bien de disponer adecuadamente de todos aquellos desechos que son perjudiciales y facilitar la distribución de los productos que reparan.
Bien, agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a contestar sus llamadas. Vamos con la primera llamada, la hace Carmen desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
Buenos días. ¿Puedo hacer dos preguntas?
Carmen, tenemos personas en línea esperando. Solamente vamos a, el doctor le va a contestar la primera pregunta que haga.
6 meses de operada de cadera y estoy todavía que no me puedo casi ni parar. Mi pregunta es, ¿usted cree que me pueda recuperar? Tengo 77 años.
Muchas gracias, Carmen. Este proceso de recuperación depende de dos factores. En primer lugar, si usted siguió los ejercicios de fisioterapia o terapia física que le hayan recomendado justamente después de haberse operado. Eso en gran medida es lo que va a facilitar el que usted pueda tener nuevamente la movilidad que tenía previamente. Pero el segundo factor a veces es más impactante y es ahora cuánto miedo usted tiene de ponerse en pie. Hay personas, hay damas, hay caballeros que una vez sufren este tipo de reemplazo de cadera, especialmente después que se realizó el problema, ¿verdad? Se desarrolló a consecuencia de un traumatismo. Las personas tienden ahora a estar sumamente preocupadas, elusivas, porque tienen miedo en tratar de caminar por temor a caerse y fracturarse la otra cadera. Así que estos dos factores, la fisioterapia y por otro lado su actitud, son los factores limitantes en relación a la recuperación.
Bien, nuestra siguiente consulta la hace entonces Armando, que se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Armando.
Sí, mi pregunta es, Mi esposa tiene una flema en la garganta y ha ido a médico y le han recetado pastillas y sigue igualita. Yo quiero saber, por favor, qué ella debe de usar y qué no debe de comer. Por favor, muchas gracias. Lo escucho por la radio.
Muchas gracias. En estos casos, primero, evite consumir guineos en la noche, plátanos, aunque sean plátanos maduros. Este tipo de productos en muchas personas tiende a producir bastantes flemas, al igual que ocurre en las personas cuando consumen productos ya confeccionados con harina blanca, galletas y pan blanco, bizcochos. Si además de esto le añadimos el hecho de que a muchas personas les gusta el consumo de leche, yogur, queso y mantequilla. Son sustancias que facilitan la producción de flema en la garganta. Facilitar que este tipo de procesos se pueda eliminar, eliminando el consumo de ese tipo de alimentos, entonces resultaría un punto clave en la recuperación de su esposa.
Bien, tenemos también a la señora Román desde Moca, Puerto Rico. Adelante con la consulta, señora Román.
Ajá, buenos días, Dios les bendiga a todos. Y muchas felicidades por ese programa tan bonito que tienen. Mi pregunta es que yo estoy padeciendo de un riñón. Estoy teniendo problemas con el riñón porque yo soy diabética y yo quiero saber si hay algo bueno que pueda ayudarme para ese riñón y qué puedo comer.
Hay muchas cosas que usted puede hacer para ayudar sus riñones. Primero, tiene que saber en qué etapa se encuentra la función renal. Segundo, debe estar consciente que la función renal se trastorna mientras usted tenga cifras de glucosa por encima de lo normal. No es que si usted tiene 120, 130, pues está más o menos controlada. Mientras esté elevada por encima de 100 miligramos por decilitro, hay daño. Daño lento, pero es daño y es progresivo. Y de la forma que se daña el riñón, se daña también la retina, se dañan las arterias del corazón y se dañan las arterias de las extremidades y del cerebro. Por lo tanto, vea que usted puede todavía hacer mucho, pero la parte fundamental es que usted pueda controlar la cifra de glucosa sanguínea. Esa es la clave. No hay un producto mágico, porque el producto mágico no va a controlar la cifra de la glucosa sanguínea. Debe entonces usted proceder mediante dos métodos. Número uno, no debe dejar de tomar su fármaco, su medicamento, mientras no esté controlada su cifra de glucosa. En segundo lugar, recuerde que el ejercitarse es fundamental para reducir la glucosa sanguínea. Si lo hace al sol, mucho mejor. Y en tercer lugar, la alimentación, como usted nos pregunta. El consumir productos como los jugos, las maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, pastelitos, todo ello. Sabrosísimo, pero le va a subir el azúcar y le va a causar problemas que usted no desea en este momento. Usted quiere que sus riñones funcionen bien y no se deterioren. Y para que esto ocurra, entonces, hay que hacer las cosas que facilitan que los riñones funcionen bien. Y en este caso, como le digo, debe alimentarse bien. Debe tener un horario regular de alimentación. Desayuno a las 7, almuerzo a las 12, cena a las 5. A no ser que usted sea de esas diabéticas que requieren insulina, entonces, si fuera necesario, una merienda. Pero mientras usted sea diabética tipo 2, de esas que utilizan tabletas, usted no debe consumir meriendas. Debe tener sus tres comidas bien comidas. Por ejemplo, si va a utilizar cereales que sean cereales integrales, carbohidratos complejos, por ejemplo, arroz integral, maíz integral, cebada integral, trigo integral, eso le va a ayudar para tener un mejor control. Además de eso, puede también mejorar si deja de consumir frutas dulces y jugos. El evitar los dátiles, los higos, las uvas pasas, las ciruelas pasas, los guineos, el mango. son productos que van a elevar el azúcar, elimínelos. También tenga a bien, por ahora, eliminar el uso del pan. Procure ingerir pocas grasas. A mayor consumo de grasas, especialmente grasas saturadas, más difícil el control de la glucosa sanguínea. Los productos como la leche, la mantequilla, quesos, huevos, carnes, por la abundancia de grasas saturadas y colesterol, dificultan el procesamiento de la glucosa. También recuerde que las legumbres, los granos, estamos hablando de habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, ese tipo de productos son necesarios. Igualmente, tener una buena ensalada en el almuerzo cada día. Esto es esencial. Hacer este tipo de consideración y tratar de evitar los tubérculos, papa, yautía, yuca, malanga, ñame, ese tipo de productos trate de evitarlos para que pueda tener un mejor control de su glucosa.
Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
El ser humano puede vivir 5 o 6 semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, pero solo unos pocos minutos sin aire. El aire fresco tiene una influencia vigorizante, tanto en el cuerpo como en la mente. El cuerpo obtiene mayor beneficio del ejercicio al aire libre que del ejercicio dentro de la casa. El aire puro y fresco beneficia al cuerpo y a la mente de las siguientes maneras. Hace que la sangre circule en forma saludable. Refresca el cuerpo. Le ayuda a mantenerse fuerte y saludable. Calma los nervios. Da a la mente tranquilidad y serenidad. Estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente, e induce a un sueño dulce y profundo.
Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La esperanza nunca muere, y de acuerdo con las optimistas declaraciones de los varios científicos enfocados en la batalla contra el Alzheimer, este dicho tan popular se aplica en su totalidad a los nuevos tratamientos. La buena noticia llega justo cuando la generación mejor conocida como los baby boomers se aproxima a la tercera edad o a su segunda juventud. Debido a que la edad es la mayor factor de riesgo para contraer el Alzheimer, los médicos temen una posible epidemia de esta enfermedad. Actualmente, más de 50 millones de personas en Estados Unidos padecen este mal, que se manifiesta a través de la pérdida de memoria, la razón y finalmente con la muerte. Hoy por hoy, los tratamientos disponibles solo ayudan con los síntomas. Sin embargo, los especialistas están confiados en que la nueva generación de medicamentos atacará de forma directa la causa del padecimiento. Los científicos, después de 20 años de investigación, se consideran en un punto donde entienden mejor los mecanismos de la enfermedad y donde las probabilidades de lograr una terapia exitosa contra la misma son bastante altas. Por supuesto que lo ideal es identificar la enfermedad en sus fases tempranas y poder combatir los síntomas antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Ojo con los refrescos. Un estudio preliminar publicado en la revista de Salud de los Adolescentes sugiere que el consumo elevado de refrescos o bebidas gaseosas puede estar relacionado con una mayor proporción de fracturas de huesos, posiblemente porque el ácido fosfórico que contienen estas bebidas estimula la excreción del calcio. Para algunos expertos, el problema es que el reemplazo de la leche por los refrescos reduce el aporte de calcio al organismo.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
En la testificación de la verdad. dirección de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en esta ocasión a Maximino, que nos llama desde Moca, Puerto Rico, con una pregunta. Adelante, Maximino.
Dios le bendiga.
Igualmente.
Y bonito día.
Gracias.
Pues quiero decirle que yo también padezco de riñón izquierdo. También estoy padeciendo. Y me da un vanecimiento que parece que siempre estoy como si estuviera drogado. Y yo ni fumo, ni bebo, nada, no tengo vicio de ninguna clase. También tengo me caí una vez, me lastimé, tengo 5 vértebras rotas. Tengo mal capazo. Bueno, estoy más muerto que vivo. ¿Qué me puede decir?
Esta situación suya, no es suficiente saber que usted está padeciendo de un riñón. Usted tiene que hablar con su médico para que el médico le pueda decir si este riñón ya ha comenzado a tener un trastorno en la función renal y en qué etapa se encuentra esa función renal. Esto el médico lo sabe ordenando algunos estudios. Por lo tanto, verifique primero, provéanos una información que sea mucho más precisa. Y estoy seguro que lo podemos ayudar. Esto es algo que está ocurriendo con bastante frecuencia, especialmente en el paciente hipertenso y el paciente diabético. Si usted tiene alguna de esas dos condiciones, procure asegurarse que las condiciones que usted está padeciendo están bien controladas para que pueda evitar entonces un deterioro en esa función renal.
Tenemos entonces a Antonio, que nos llama desde Humacao, Puerto Rico. Adelante, Antonio.
Ajá, gracias. Doctor, quería preguntarle de jengibre. A ver, si el jengibre es expectorante, si hace daño, qué daño hace, y si es beneficioso, ¿en qué beneficio? Si es expectorante. Muchas gracias.
El jengibre lo utilizan más para otros fines que no necesariamente es expectorante. A muchas personas les encanta el uso del jengibre, pero he observado que las personas que lo utilizan tienden a tener una elevación de la presión arterial. Si usted puede evitar el uso del jengibre, pues evítelo, a no ser que usted tenga algún catarro, alguna cosa así. Pero para expectorar, prefiera mejor preparar un jarabe que tenga un poco de miel, que tenga cebolla morada, que tenga rábanos y algunas ramas de berro. Eso ayuda para que usted se le facilite el rompimiento de la mucosidad y la expectoración. Es sencillo. Un poco de miel, puede usar sábila también, una cebolla morada, berro, poquito y poco rábano, un rabanito. Proceda a licuar y de eso tome 2 cucharadas, puede ser cada 3 horas.
Tenemos entonces a Sandra desde San Lorenzo. Adelante, Sandra.
Sí, buenas tardes, doctor. Yo no sé si hoy puedo hacer la pregunta libre. Me olvidé que tienen, no sé si la están recibiendo también. ¿O es un tema en específico?
Sandra, hoy es todo tipo de preguntas.
Oh, ok. Pues mira, gracias. Yo me consulté esta semana, ¿verdad? Por mi hija Jennifer, que pues, está embarazada y tiene su plaqueta alta. Pero hoy, pues tengo mis 2 hijas, ¿verdad? Con Raquelita me dieron hoy esta semana la triste noticia que salió positiva a lupus. Ella es sobreviviente de cáncer de tiroides, se le sacaron la tiroides y con eso pues ella desarrolló Hashimoto. Ella tiene ese problema autoinmune también, esa enfermedad, y la pobrecita pues pasa mucho trabajo para querer bajar de peso, trata de hacer dieta, pero aparte de eso ella es alérgica a todos los nueces, ella es alérgica a todos los nueces para encontrar la proteína. Ciertas habichuelas le caen dolor al estómago, garbanzo, y yo no sé, de verdad, yo la tengo en oración y pediría a Dios por ella, pero si hay algo que ella pueda hacer, doctor, porque me da pena porque el doctor le dijo la ¿cómo le llaman esto? Reumatóloga le dijo que el lupus de ella empieza, es un SLE que le empieza el lupus, pero es otra condición autoinmune y que el tratamiento que le van a dar pues es fuerte. Aparentemente la mandaron con el oculista para que verificara cómo está su visión, porque aparentemente va a afectarle la vista. Yo estoy orando, doctor, si hubiera algún sanatorio o algún lugar donde la puedan ayudar, limpiarle. Yo sé que el lupus no tiene cura, solo un milagro de los milagros que los hace Dios, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pero le agradezco si me puede dar alguna sugerencia. Dios le bendiga.
Muchas gracias. Esta condición se llama lupus eritematoso sistémico. Y en esa situación lo más recomendable es que el paciente deje de utilizar productos animales. Estamos pensando en todo tipo de pescados. No puede comer pescados, no puede comer ningún tipo de mariscos. Igualmente es más provechoso para el paciente si elimina la leche, la mantequilla, el queso, huevos, carne blanca, carnes rojas, todo ese panorama, al igual que el azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Deje de usar esos productos y notará cómo en un plazo de unos 2-3 meses comienza a reducirse la titulación en el ANA-TEST, ese tipo de prueba. Antígenos antinucleares. Comienza la titulación a reducirse, un indicio de que hay un mejor control. Pero si la paciente pues quiere seguir haciendo, digamos, consumiendo ese tipo de productos, no reduce el estrés, la tensión, no descansa lo suficiente, no se ejercita, entonces debe proceder a utilizar los medicamentos que el médico, que presumo va a ser un reumatólogo, le va a estar dando para que ella pueda hacer lo mejor posible antes de que se complique. Según las titulaciones suben, entonces tenemos un mayor tipo de complejidad. Y sí, al igual que ocurre con las situaciones de la tiroides, especialmente con el tiroiditis de Hashimoto, esta condición del lupus eritematoso sistémico tiene que ver con el sistema inmunológico, de tal forma que ella debe tratar de corregir el funcionamiento de su sistema inmunológico para que no le siga atacando los tejidos de su cuerpo.
Tenemos a Margarita de la República Dominicana. Adelante, Margarita. Maritza, ¿está ahí, Maritza?
Sí, querida, estoy aquí.
Ahora le escuchamos. Por favor, si puede hacernos entonces la consulta. Adelante, Maritza.
Es para hacerle una pregunta al doctor. Yo soy una persona de 66 años. Yo fui al médico y me encontró esto de tiroides en la garganta. La doctora me dijo que no es muy grande, que es chiquitico, que no tengo que operarme ni que hacerme biopsia. Y ella me recetaron un medicamento para yo tomármelo y yo me lo estoy tomando. Y también me dijo que me encontró una grandulita de grasa en el seno y ella me recetó vitamina E. También yo me la estoy tomando. Otra cosa que quería preguntarle al doctor es que por qué mi piel se mantiene como frágil así, como arrugada, los brazos así, porque...
Los trastornos de la glándula tiroides sí pueden afectar la piel, tanto en el hipertiroidismo como en el hipotiroidismo. Puede haber cambios en la piel que pudieran semejar cambios preocupantes que no tienen necesariamente que ver con la edad, sino más bien con el metabolismo de la piel en sí, propiamente dicho. La vitamina E que está tomando para el problema del seno le puede ayudar también en la piel, especialmente si usted puede tratar de conseguir la vitamina E, que está compuesta de los cuatro diferentes tipos de tocoferoles: alfa, beta, delta y gamma tocoferol. Esa vitamina E le resulta más beneficiosa para que usted pueda ayudarse con el proceso que está desarrollando en la mama y en la piel. En el asunto de la tiroides, pues trate de tomar su fármaco, pero recuerde que también cada cierta cantidad de meses debe revisarse, de tal manera que la doctora o el doctor que le atiende pueda ajustar la dosis del fármaco que está tomando para que usted pueda conservar una función que sea adecuada.
Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa, y cuando regresemos continuaremos contestando a los amigos también del chat y de Facebook.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Si a medida de que pasa el tiempo encuentras más difícil o doloroso hacer ciertas tareas que antes resultaban fáciles, desafortunadamente perteneces a un amplio grupo de adultos mayores que padecen de artritis o dolor crónico en las articulaciones. Los impedimentos físicos e incapacidades que acompañan este tipo de padecimientos pueden requerir grandes cambios en el estilo de vida. Para ayudar a adaptarse a la nueva realidad, la Asociación Nacional de Artritis recomienda aprovechar los aparatos ortopédicos y de asistencia para ayudarte a continuar con tus actividades diarias, como ducharte, vestirte, limpiar el hogar o recoger cosas del piso sin tanto dolor. Si sufres de dolor constante, la forma como te organizas o las cosas que compras hacen la diferencia. Por ejemplo, en la cocina, coloca los utensilios más usados al alcance de la mano para no tener que estar agachándote o estirándote. En el baño, pon barras a los lados de la bañera para facilitar el entrar y salir, así como una silla especial dentro de la ducha para simplificar el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner, bastones grandes que abrochen los delantales o zapatos, con velcro en vez de cordones, son algunas sugerencias. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva. Osteoporosis. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La osteoporosis es un problema serio. Según estadísticas, una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 65 años sufrirá una fractura debido a esta enfermedad. Hasta el momento no se conocen los factores exactos que ocasionan esta pérdida de densidad ósea, pero sí se sabe cómo puede prevenirse e intentar demorar su progreso. Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
La cicatriz escondida. Cierta vez un rey solicitó a un famoso artista que pintara su retrato para exponerlo ante sus súbditos. Vestido con su armadura y con la espada en la mano, el rey posó ante el artista. Cuando éste se sentó ante la tela para comenzar su obra, notó una horrible cicatriz sobre el ojo derecho del rey. El artista temía que si trasladaba la cicatriz al lienzo, el rey se disgustaría. Y si no pintaba la cicatriz, faltaría a la verdad. ¿Qué hacer? Después de un momento de vacilación, el artista dijo al rey: Majestad, estoy pensando en el título que podemos dar al cuadro. Si usted lo aprueba, podríamos titularlo Un saludo a sus súbditos. Para ello sería necesario que usted levantara la mano en aptitud de saludo. La idea agradó al rey, quien al levantar la mano para el saludo dejaba la cicatriz escondida. Tenemos el tacto y la cortesía de esconder las cicatrices y tachas de nuestros semejantes. Es mejor no hablar nunca mal de nadie. Es ideal siempre mencionar lo bueno de los demás. Un proverbio chino afirma: las flores perfuman las manos que las esparcen. La cortesía consiste en hacer lo que agrada al prójimo. El tacto en hacerlo sin ofender. Y esto, querido hermano, nace del que tiene a Cristo en el corazón.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-7100. 5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a un anónimo que se comunica de la República Dominicana. Adelante con la pregunta, anónimo.
¿Me escucha?
Sí, le escuchamos.
Buenos días, muchas bendiciones para todos.
Igualmente.
Al doctor, por favor, una pregunta. En una endoscopía salí con pylori y con una úlcera. Llevé un tratamiento, pero creo que sigo con los mismos síntomas. ¿Qué hacer para este caso, doctor?
Muchas gracias.
La alimentación. ¿Cómo alimentación, no? Por favor.
¿Cómo no? Tanto el desarrollo del Helicobacter como de la úlcera tienen en común un mecanismo que es similar en ambos, y es la inflamación. Si usted desea evitar tanto el empeoramiento de la úlcera gástrica como evitar o facilitar más bien que el Helicobacter se pueda erradicar, entonces hay que evitar que se inflame la mucosa del estómago. ¿Y cómo usted evita que se inflame la mucosa del estómago? En primer lugar, hay que considerar los alimentos. El café inflama el estómago, el chocolate también. Las frituras inflaman muchísimo. El uso de productos que tienen azúcar, azúcar añadida, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. El comer meriendas, comer entre comidas, facilita la inflamación. La canela, el ají picante, el chile, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, los cubitos de sabor, el uso de glutamato monosódico y el vinagre en general, aunque sea de manzana, van a facilitar que se desarrolle ese proceso inflamatorio. Si usted puede evitar el uso de esos productos, ya tenemos el paso fundamental. Y si además de evitar esos productos, ahora usted prepara agua de papa. ¿Qué, cómo la prepara? Bueno, 2 tazas de agua en la licuadora con 1 papa cruda pelada. Proceda a licuar y a colar. Una vez cuele, ahora ingiera 1/2 taza de agua de papa. 1 hora antes del desayuno, 1/2 taza de agua de papa, 1 hora antes del almuerzo, 1/2 taza de agua de papa, 1 hora antes de la cena, y la 1/2 taza de agua de papa que le queda, la va a tomar al acostarse, y esto lo va a hacer todos los días por un lapso de 7 semanas.
Bien, tenemos entonces la última llamada de Jimmy desde Estados Unidos. Adelante, Jimmy.
Muy buenos días.
Buen día.
Mi pregunta es... Yo tengo a mi hermano él tiene 37 años. A los 12 años, a él lo diagnosticaron con una con un tumor en el cerebro y le dieron terapia y se puso bien flaquito. Casi mente pensaban que se iba a morir porque le dieron demasiado quimioterapia. Ahora, el año que pasó aquí en Massachusetts, en agosto, él estuvo en coma, le estaban dando muchas convulsiones y eso le vino porque él tenía un tratamiento, estaba tomando la pastilla de epilepsia y el doctor que lo estaba atendiendo a él se retiró y cambió a una doctora y la doctora le dijo que dejara la pastilla, que no la necesitaba, que le estaban haciendo daño. Y de ahí le vino a él eso, como 2 semanas más o menos, cayó en coma, duró una semana en el hospital, se paró y ahora en enero volvió y cayó en coma y duró 2 meses en el hospital. Y entonces ahora cuando volvió para atrás, la voz la tiene como que no le sale y no puede caminar. Y el doctor le dice que esa quimioterapia como que le quemaron un poco el cerebro y que la habla tal vez era porque tenía el tubo, estaba entubado. Tal vez por eso no le sale el habla, que hay que darle tiempo. Y ya tiene 1 mes y pico que salió del hospital y no camina todavía. Él mueve la piel, pero los dedos de los pies no lo mueve. Le escucho, doctor.
Muchas gracias. Muchas bendiciones. Mire, le recomiendo que pueda ver a un buen neurólogo. Busque un neurólogo. El neurólogo va a tener un panorama real de lo que está sucediendo en relación a su hermano. Y puede ordenar algunos estudios como una tomografía computarizada, unas imágenes de resonancia magnética para saber si hay lesiones adicionales o si hay algún agrandamiento de alguna zona del cerebro que esté facilitando el disparo anormal eléctrico que facilite el proceso de la convulsión. Pero esto solamente lo puede evaluar adecuadamente ese neurólogo, siendo que el caso de su hermano no es tan sencillo. Les recomiendo que haga esto cuanto antes.
Bien, tenemos otra consulta y la hace Sandra Díaz. Ella dice si le puede aconsejar sobre la neuropatía periférica. Su mami le diagnosticaron esto. Tiene 75 años, tiene entumecimiento en las piernas y pies y dolor. Dice que la pregabalina la marea y no le ayuda, si le puedes recomendar algo.
Este tipo de situación puede ir asociada con la diabetes y esto pues hay que atender la diabetes si desea que el asunto de esta neuropatía se pueda ir corrigiendo. Pero hay pacientes que no tienen diabetes y que tienen esta situación. Entonces debe asegurarse de que ingiere una buena calidad de alimentos que contengan una buena cantidad de vitaminas del grupo B. Cuando hablo del grupo B, no estoy pensando solamente en B12. Muchas personas creen que el grupo B es B12 porque piensan que el 12 ya incluye todas las vitaminas del grupo de vitaminas del complejo B. En realidad la B12 es uno de los integrantes del grupo B. Pero en el grupo B tenemos B1, B2, B3, B5, B6, B9 y B12. Ese es el grupo B. No es que la B12 tenga 12 diferentes vitaminas del grupo B. Ella es parte, es uno de los componentes D. A mayor consumo de cereales integrales, mayor la cantidad de vitaminas del grupo B. Hay personas que pueden necesitar algún suplemento que contenga todas esas vitaminas que mencioné, B1, B2, B3, B5, B6, B9 y B12. Y esto puede ser esencial para esa persona ayudarse en el problema que tiene de la neuropatía periférica. Hay otros casos que puede desarrollarse por traumatismo. Y hay también, en este caso, lo tiene aparentemente, según puedo ver, en ambas piernas. Si la persona tiene esta situación, entonces ya hay que indagar si hay algunos casos que se pueden desarrollar por uso de otros medicamentos o porque se esté desarrollando un deterioro real de los nervios de esa zona. Hay que indagar qué está ocurriendo ahí. Pero hay algunas personas que para ayudarse utilizan el ácido alfa-lipoico. Ese ácido alfa-lipoico se dosifica de acuerdo a la condición de la persona. No todo el mundo necesita la misma cantidad y puede variar. Entiendo que hacer este tipo de, digamos, ejercicio donde usted comience no solamente a tomar el ácido lipoico y comience a indagar qué está ocurriendo con su situación, cuál ha sido la causa, porque ese es el problema, saber por qué le está desarrollando. Y por supuesto, al mejorar la circulación de las piernas, mejora generalmente el problema de la neuropatía, porque los nervios necesitan tener una buena circulación que le lleve los nutrientes. Pero si ella se queda solamente sentada y no hace el esfuerzo de salir a caminar, lo que ella tolere, lo que pueda, ese tipo de esfuerzo facilita que llegue una mayor cantidad de sangre oxigenada, nutrida, para que esos nervios puedan compensar parte del proceso que está desarrollándose, que en muchos casos tiene que ver con inflamación y en otros casos tiene que ver con algunas deficiencias nutricionales. Ve a ver qué se puede hacer por ella de acuerdo a la información que le he provisto.
Bien, vamos con la siguiente consulta. La hace Margarita Castro. Ella dice que su hermana tiene 36 años, hizo un ultrasonido del abdomen y el resultado fue que tiene esteatosis hepática grado 1. Si le puede ayudar, ¿qué puede hacer con los alimentos y alguna receta natural para mejorar su condición?
Muchas gracias. En esta situación, número uno, si está sobrepeso, tiene que bajar el peso. Mientras esté sobrepeso, no es que si se ve bien o que si yo la veo bien, que así la ropa le entalla, ese no es el punto. El punto es que esté dentro del índice de masa corporal que su cuerpo necesita para su estatura y para su edad. El saber eso le va a ayudar y no debe exceder de 24, debe estar entre 19 y 24. Una vez se excede de ahí, puede ser que haya personas que digan, pero no puede ser, me veo flaquísima, es imposible, yo jamás cuando yo era niña era que pesaba eso, yo mira, no podría jamás. Bueno, usted debe tratar de acercarse ahí, porque el no hacerlo y tener peso de más contribuye a que se siga desarrollando el hígado graso. Eso le va a resultar adverso, porque esa esteatosis hepática puede progresar y deteriorar el hígado, desarrollando fibrosis hepática y eventualmente cirrosis. Así que está iniciando un problema que puede...